Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es jueves, es 18 de mayo, en estas últimas horas ha llovido con bastante intensidad en Cádiz, el sur de Sevilla y Málaga. Hoy eso llegará al interior de Andalucía, Valle del Guadalquivir, Albacete, Murcia, Comunidad Valenciana. Bueno, y luego ya más débil, de forma más débil, en el Cantábrico. Temperaturas algo más frescas, muy agradables, la verdad. Temperaturas de mayo siempre han sido agradabilísimas, hasta que ha llegado esta fase que, por cierto, es decir, no es inédita. Ha ocurrido en muchas ocasiones y tampoco hace tantos años. Sí, hacer mucho calor en mayo. Veremos si las lluvias, estas lluvias, pues hombre, nos acompañan durante algunos días que nos van a ir muy bien. Ayer decía Naranjo, cuidado que esta noche el Madrid, bueno, puede hacer un gran partido, o le puede meter cuatro, Pues dio en el clavo. Cuatro. Y porque estaba ahí Courtois, que seguramente es el mejor portero ahora mismo que hay en el planeta Tierra. Bueno, pues habrá algún otro, pero seguramente es el mejor. Eso suena a fin de ciclo. Unas veces se gana, otras se pierde, y miren, ¿qué les vamos a hacer? Pues a pensar en la temporada que viene, que es de lo que hay que hablar. ¿Alguno de ustedes creía que Pedro Sánchez, Pedro primero el mentiroso, como dice Luis del Val, con lo embustero que es, iba a rectificar y a decir, señores, vamos a acabar con este asunto de Bildu? Se acabó, ningún pacto, no se incorpora a nada, no necesito a Bildu para ser presidente del gobierno de España. No necesito a los asesinos de ETA. No necesito a terroristas convertidos, reconvertidos, iguales, no iguales o parecidos. Y no les voy a ayudar en su camino a hacerse con el poder en el País Vasco y Navarra. Bueno, no sería Sánchez. No sería él. Prefirió hacerse el loco. No contestar. No solo a la pregunta de si piensa romper con Bildu, sino que además se permitió meter una coda en su respuesta a la filoetarra a Izpurúa, que fue muy clarificadora.
Señor Sánchez, hoy también queremos mirar al futuro y seguir defendiendo el bienestar social y económico de la mayoría social y trabajadora vasca. Por eso es por lo que hemos propiciado, conseguido y apoyado numerosos avances sociales en esta legislatura.
Y es que ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo. Puede ser legal lo que han hecho, pero desde luego no es decente. En junio se va a vencer el plazo de muchas de las medidas del paquete y espero que entonces podamos contar con el apoyo de su grupo parlamentario.
Bueno, pues su gran preocupación es que Bildu la siga apoyando, sea como sea. Miren, hay en el Partido Socialista ahora mismo el Partido Socialista y en Moncloa una honda preocupación porque la campaña no arranca en otras cosas y sigue centrada en este asunto. Ya verán ustedes cómo en el mitin de este viernes, el que le toque a Sánchez, bueno, ya va a prometer. Por cierto, qué puntería. Puerto Llano, el único cine de Puerto Llano donde Pedro Sánchez en un mitin comunica que los martes va a poner el cine a 2 euros a los que tienen más de 65 años. Coño, pues el cine ese cierra los martes. ¿Es puntería o no es puntería? El único cine de Puerto Llano. Bueno, pues cosas que... Y ahora estamos... Bueno, el lema del argumentario es Bildu no se presenta en Cáceres. Y por lo tanto nosotros somos otra cosa y tenemos que preocuparnos por otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, por otra parte, miren, el argumento de... Todos acabamos con ETA. Entre todos. se acabó con ETA. Eso es mentira. Entre todos, no. Porque hubo algunos que estaban precisamente en contra de que se acabara con ETA. La historia de la lucha contra ETA es, cómo se produjo el fin de ETA, es una historia muy larga, que es el segundo gran éxito de la historia moderna de España. El primero es la transición, le pese a quien le pese, democrática y pacífica. Y el segundo, haber vencido a una banda terrorista con los instrumentos del Estado de Derecho, que fue fundamental. El que en un momento determinado se aislase a lo que se llamó el brazo político de ETA, Herri Batasuna, pacto antiterrorista, año 2000. ¿Es cierto que antes de ese pacto el gobierno de Aznar mantuvo conversaciones con ETA? Sí, como el de Felipe González. Claro que sí. ¿Le llamó Movimiento de Liberación Vasco? ¿Y acercó presos? Sí. Pero también es cierto que una vez que constató que ETA no tenía voluntad de entregar las armas, sino de negociar políticamente, se acabó. Se levantaron de la mesa y adiós muy buenas. El pacto sirvió para perseguir políticamente a los terroristas, para secar las fuentes de financiación, el entramado financiero, el apoyo en las cárceles, portavoces políticos, todo lo que ustedes quieran. Porque por aquel entonces Batasuna estaba en las instituciones, justificaba diariamente los crímenes de ETA. Y eso empieza a cambiar en ese pacto. Oiga, y ahí colaboró mucha gente, es verdad. Mucha gente a la que hay que reconocerle en cada uno de sus ámbitos, fuerzas de seguridad del Estado, en la justicia. Oiga, Baltasar Garzón fue muy importante, como lo fue Marlaska, el ministro hoy de Interior, en la lucha contra ETA. Muy importante. Y la ilegalización de Batasuna fue la medida política más importante y determinante para el fin de ETA. Y luego éxitos policiales, aislamiento internacional, hubo una sensibilidad antiterrorista que nació después del atentado de las Torres Gemelas, que también ayudó mucho. Y entonces ETA intentó sacar rédito político antes de que su derrota fuera definitiva. Y ahí está la negociación con Rodríguez Zapatero. Cuando Zapatero empieza a negociar con ETA, a partir del 2004, el Partido Popular de Rajoy le presta apoyo con tres condiciones. Respecto a las víctimas y a las... respeto a víctimas y memoria, que no se paralice la actividad de las fuerzas de seguridad y que no haya ningún privilegio político. O sea, que no se negocie con Batasuna, que es un partido ilegal. Y en el 2006, Pachi López, ahí está siempre Pachi López, se sienta a negociar con Batasuna como si fuera un partido político normal. El PP considera traicionado el acuerdo con ZP y ahí se opone a las negociaciones. Bueno, una de las legislaturas más polarizadas de la historia, porque ya sabemos lo que hizo Rodríguez Zapatero. Luego se embarcó en la negociación con ETA, la reforma del Estatuto de Cataluña, etcétera, 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 etcétera. Aquel proceso lo liquida además ETA, poniendo la bomba en la T4 de Madrid y matando a dos colombianos. Rajoy ha contado en sus memorias que cuando llegó al poder se encontró con que en Noruega había tres etarras encargados de continuar las negociaciones con el gobierno de España. Unas negociaciones que no aceptó. Y como no las aceptó, ETA acabó por disolverse sin nada a cambio. Y ahora, si quieren, a partir de ahí podemos hacer los juicios de intenciones y de insidias que ustedes quieran. Dice Sánchez que el PP nunca quiso que el PSOE acabara con ETA. Es una vileza similar a decir que el PSOE negoció con ETA para evitar que el PP sacara rendimiento político de la derrota de los asesinos. O sea, ni el PSOE ni el PP acabaron solos con ETA. Fue un éxito de la mayor parte de la sociedad española, pero ya les digo, no todos, ¿eh? Que había una parte que no estaba por acabar con ETA. Y también es evidente que Bildu Batasuna solo condenó la violencia cuando se lo exigió la fuerza de la ley. O sea, ETA no ha desaparecido porque Zapatero negociara con ellos. Desapareció porque fue derrotada policial y políticamente. Son las 6 y 11. Otras cosas del día de hoy, Ángela. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, vamos con esa reunión que van a mantener hoy los jueces y fiscales con el gobierno para responder a la última propuesta que les ha hecho el Ministerio de Justicia para evitar la huelga prevista para el próximo lunes. Se les planteó una subida de unos 500 euros al mes en el sueldo. Los que paran hoy y mañana también son los 37.000 trabajadores del Servicio Vasco de Salud. Por eso hospitales y centros de atención primaria funcionan como si fuera festivo, denuncian recortes en la sanidad pública y también la pérdida de poder adquisitivo. Es noticia además que hoy empieza a funcionar el sistema de incentivos que aumenta la pensión de aquellos trabajadores que retrasen su jubilación. Se puede cobrar de dos maneras, o bien recibiendo un porcentaje extra del 4% por cada año cotizado después de los 65, o mediante un cheque que se recibirá en el momento de la jubilación. Por cierto, y también termina el plazo para solicitar uno de los viajes del IMSERSO, cuya temporada acaba a finales del mes de junio. Y no dejamos la Seguridad Social porque el ministro José Luis Escrivá ha confirmado que el gobierno estudia rebajar los requisitos para facilitar la regularización de inmigrantes. Deberán llevar 2 años en situación irregular y hacer una formación en algún sector con demanda de empleo.
Incluir la posibilidad de hacer cursos, como ahora se hace generalizadamente, pues a distancia, hacerlo los fines de semana, reducir algunos números de horas. Es decir, realmente lo que estamos haciendo es, desde un punto de vista de sensibilidad social, profundizar en esta instrucción, sí.
Pues la propuesta ya ha recibido críticas incluso desde dentro del gobierno, porque la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se opone a la medida y dice que el objetivo debe ser garantizar un empleo de calidad.
Pero algo muy clave, tenemos que tener buenas condiciones en el trabajo y no solo las retributivas.
Hoy además es día de luto oficial en el municipio guipuzcoano de Orio por el asesinato de Lourdes. Poco a poco vamos conociendo más datos. Al parecer fue asesinada cuando su expareja, quedó en un parque con ella para hablar. Como adelantamos ayer en COPE, llevaba una escopeta recortada guardada en una bolsa y cuando llegó mató a la mujer de un disparo en la cabeza y después se suicidó. No hubo ninguna explosión como se barajaba, sino otro caso de violencia machista. El consejero del Interior del Gobierno Vasco es Josué Coreca.
Habían escuchado una explosión muy fuerte, la escopeta manipulada produce un ruido en el momento del disparo que es superior al de una escopeta de caza normal y los testigos confunden con lo que podría ser una explosión de un artefacto casero o algo similar.
Ya son 18 las mujeres asesinadas por sus exparejas o exparejas en lo que va de año, 4 solo en los 18 días que llevamos del mes de mayo. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, lo decía Herrera, el Manchester City pasa por encima del Real Madrid y jugará la final de la Champions. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. 4-0 fue el resultado final de un partido en el que el Real Madrid no fue capaz de hacer frente al fútbol que desplegó el City, que controló el partido de principio a fin y no dio opción ninguna a los de Carlo Ancelotti. El Manchester City, por tanto, va a estar el próximo 10 de junio en la final de Estambul ante el Inter de Milán. La duda ahora en el Real Madrid pasa por el futuro de varios jugadores, Benzema, Modric, Kroos, que acaban contrato, y por el técnico italiano, que veremos si continúa la temporada que viene tras la debacle en Liga y no conseguir conquistar esta Liga de Campeones. Hoy el turno va a ser para el Sevilla, 9 de la noche, que recibe a la Juventus con la mira puesta en meterse en la final de la Europa League, partido que trae el global empatado y para el que Mendilibar recupera a Lucas Ocampos y a Suso. En la Juventus tenemos que anotar la baja de Paul Pogba. Desde las 8:30 lo vamos a contar en tiempo de juego. Y muy pendientes esta tarde también a las 4 de la rueda de prensa que va a ofrecer Rafa Nadal, en la que en principio está previsto, según adelantado el medio Relevo, que anuncie que no ha logrado recuperarse totalmente de su lesión y que por tanto este año se va a perder Roland Garros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En medio del frenesí que deja una campaña electoral como la que estamos viviendo hoy en Herrera en COPE, nos queremos también parar a hacer una radiografía de una parte importante de la sociedad española, la del trabajo que realizan las personas que se encargan de atender, por ejemplo, a los más de 4 millones de personas que en 2021 recibieron ayuda en los centros asistenciales que la Iglesia tiene en todos los rincones de España.
Me drogaba en cualquier lado, o sea, si iba al médico me drogaba, si iba al tanatorio me drogaba, si iba a donde fuera tenía que drogarme. No era capaz de salir de mi casa si no era con droga.
Así llegó Julio al centro de las Hijas de la Caridad de Toledo. A sus 26 años, su dependencia a la cocaína era total, pero gracias a los 11 meses que ha pasado en este centro, ahora sabe que puede salir de ese infierno.
Dependiendo totalmente, o sea, no eres capaz ni de hacerte la cama, te cuesta un mundo. Una vez que ya que te plantas aquí dentro y que te retiras de todo, pues duro bastante duro, pero bueno, gracias a la labor que hacen estas mujeres, que para mí es impresionante y no está pagado con nada, porque es una labor que la hacen con todo el amor del mundo y con todo el corazón, pues a mí me ha cambiado la vida por completo.
Julio no está solo, allí viven otros 11 compañeros, adictos como él, todos jóvenes, que reciben un tratamiento personalizado y sobre todo el cariño de las cuatro monjas que trabajan por y también para ellos durante todo el año. Es solo un caso concreto de un centro concreto, pero ya digo que desgranar cómo se invierten los recursos económicos de la Iglesia es, además de un acto de transparencia, una fotografía de la contribución que hace a la sociedad y sobre todo a los que más lo necesitan. Desde la ayuda a personas que viven en la calle, que están enfermas o que no tienen trabajo, hasta la educación o la cultura. Así lo refleja la memoria de actividades que ha presentado la Iglesia con datos, como digo, de 2021.
Lo que durante 365 días al año hacen miles y miles de personas, desde obispos hasta el último bautizado, que lo hemos visto, hasta hemos tenido un misionero que ha tenido que marcharse del Sudán. Ver todos esos testimonios, lo que incluso no hemos visto, pero que está debajo sosteniendo esa actividad, es que emociona.
Esa emoción de la que hablaba en 13 el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, es la que está detrás de cifras como los 4.356 millones de euros que la labor educativa de la Iglesia ahorró en 2021 al Estado y que además eligen esos centros educativos 1,5 millones de familias. O lo son también los 225.000 empleos directos e indirectos que salen del cuidado y de la conservación del patrimonio cultural que custodia la Iglesia. O los 10.000 misioneros españoles que están repartidos por todo el mundo, también en los lugares más pobres o más peligrosos. Hay muchos más datos, son muchos números, sí, pero como demuestra la historia de Julio, son mucho más. Lo recordaba también el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Francisco César García Magán.
No se queden en la frialdad de los números y de las estadísticas, sino que debajo de cada número y de cada estadística hay vida, hay personas, hay compromisos de fe celebrada, de fe anunciada, de fe compartida, de fe que sale al encuentro del que lo necesita.
Historias y datos que nos ayudan a entender mejor el papel de la Iglesia en nuestra sociedad y que responden en parte a esa pregunta de qué pasa, qué pasa con esa X que marco yo a favor de la Iglesia en mi declaración, qué se hace con ese dinero, con los 321 millones de euros que los contribuyentes, por ejemplo, asignaron a la Iglesia en 2021. Esa memoria que elabora la Oficina de la Transparencia de la Conferencia Episcopal y que, por cierto, revisa una auditoría independiente. Los detalles los puedes leer en cope.es y también en ese portal de transparencia de la Conferencia Episcopal. Nueve de cada 10 españoles estamos preocupados por la sequía. Es al menos lo que refleja el último barómetro del CIS, que además de medir cuánto apoyo tendrán los partidos en las elecciones, pregunta también por otros asuntos como este. La falta de agua, que cada semana vacía un poco más los embalses españoles. Ahora mismo están al 48,2% de su capacidad. Esa es la media, porque en el Guadalete-Barbate, las cuencas internas de Cataluña y el Guadalquivir, las tres que más preocupan ahora mismo, no se supera el 26%. Y lo peor es que, quitando algunas reservas del norte de España, en el resto del país cada semana, como digo, se sigue perdiendo agua. Sin caer en alarmismos, lo importante ahora es que todos pongamos de nuestra parte.
En España, en la península, es bastante probable que haya periodos consecutivos de falta de lluvia. Por lo tanto, mi llamamiento aquí es al ciudadano a que extreme el ahorro de agua y, por supuesto, la confianza en las administraciones públicas para prevenir los daños de este año y, sobre todo, mitigar los riesgos de los siguientes.
Es lo que le contaba ayer a Herrera, el director del Observatorio del Agua, Alberto Garrido. Y ojo que según ese sondeo del CIS, 7 de cada 10 españoles ya dice que ha cambiado sus rutinas para ahorrar. Aunque es verdad que apostamos más por reducir el riego o el agua en la ducha antes que por dejar de llenar las piscinas. En cualquier caso, nos contaba Garrido que él no espera, por ejemplo, restricciones de consumo en grandes ciudades, a pesar de que ya hemos entrado en el verano y que las lluvias que pueden caer pues no van a ser suficientes. El problema está en si el próximo año, si a partir del otoño esas lluvias siguen siendo escasas. Y otro problema más, las temperaturas cada vez más altas que hacen también que el agua se evapore antes. Ayer la ONU alertaba de que el calentamiento de la Tierra se va a acelerar en los próximos años y que esto va a traer además episodios extremos, no solo de olas de calor, sino también lluvias torrenciales, como las que están sufriendo ahora mismo en el norte de Italia, en la región de Emilia-Romagna. El dato es brutal. En 36 horas ha caído allí el agua que suele caer en 6 meses. Hay al menos 9 muertos, 13.000 evacuados, varios desaparecidos y personas atrapadas. Eso sin contar las 400 carreteras cortadas, los derrumbes y los cortes de suministro.